Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder unirnos en oración y en alabanza para dar gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que ha sido el inspirador de la Sagrada Escritura y es para nosotros el que nos inspira a esta lección divina que corresponde al Domingo de Resurrección en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el Domingo de Resurrección, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto de Juan en el capítulo 20, versículos 1 al 9. Prestemos atención a este texto bíblico de la Biblia de nuestro pueblo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le habían envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos siempre qué dice el texto. Pero hoy debemos partir con una palabra que nos nace del corazón: ¡Aleluya! Con estas palabras, siempre que repetimos el ¡Aleluya!, nos saludamos cristianamente, especialmente en el día del Señor, el día de la resurrección. Y este es verdaderamente, como dicen los antiguos salmos, este es el día que hizo el Señor. Aleluya, gocémonos en el Señor. Aleluya. La palabra aleluya, como viene ya del Antiguo Testamento, es una unión de dos palabras hebreas que significa, por un lado, halel o alaben, y Yah es de Yahvé, el nombre de Dios. O sea, alaben a Yahvé, o la alabanza es para Yahvé. Por eso y de tantas formas esta palabra, aleluya, se refiere siempre a la alegría y regocijo en Dios. Pero principalmente es en la Pascua cuando apropiadamente la usamos. Acuérdense que no la hemos usado durante todo el ciclo litúrgico en la parte que corresponde a la Cuaresma. En este año, el domingo de Pascua, el Evangelio es de San Juan. Y para el evangelista San Juan, su primer deseo es escribir que nuestra alegría sea completa, como lo dice él en su prólogo y también en el prólogo de la primera carta que le escribe. Yo escribo para que la alegría sea completa, pero esta alegría tiene un sentido. No es la alegría que proviene del externo, sino más bien una alegría profunda, la gran felicidad que viene de haber visto la luz del mundo y creer en ella. Creo que esto es muy importante y lo voy a repetir. Juan tiene la gran alegría de haber visto la luz del mundo y creer en ella. Son dos cosas importantes: ver y creer. Esto es un nuevo estado de ánimo. La alegría nos da algo nuevo que no proviene del exterior, sino del interior mismo de la persona, que habiendo encontrado un sentido a su vida porque Cristo lo ha dado. Es algo similar cuando uno busca algo y después de mucho, mucho tiempo lo encuentra. Imagínense eso multiplicado por la gran felicidad de la humanidad. Así entera estaba toda la humanidad desde el inicio, que había caído en el pecado y buscaba desesperadamente la salida a esa trampa que había tendido el demonio y en la que nosotros habíamos caído. Esta es la trampa del pecado y su consecuencia, la muerte. Ahora, la muerte ha sido vencida. Y veamos cómo lo relata Juan. Dice que era el primer día de la semana. Recordemos que desde el Génesis es que se van poniendo los días de la semana. El primer día es el que sigue al último día de la semana, el Sabbat, o sea, el día de descanso. Comienza una nueva semana. Estos días han tenido diferentes nombres, los días de la semana, no nos importa ahora. Lo que nos importa es que se habla del primer día. Pero es de saber que se trata después de ese día de reposo obligatorio. Los judíos tenían la obligación de descansar y no hacer actividades ese día que para nosotros viene a ser el sábado. Jesús es crucificado, muerto y sepultado en el viernes. Pero ese viernes, ya en la tarde, es la víspera de un solemne, el sábado más solemne de todos los que había en el año para el pueblo judío. Ese sábado era el sábado de la Pascua. Por eso ellos estaban tan deseosos de hacer algo. Y por eso fue que José de Arimatea pidió el cuerpo muerto de Jesús para ponerlo en la tumba. Ya estaba oscureciendo y comenzaba esa vigilia del Sabbat. Había que quedarse en casa, no se podía caminar más de unos pocos pasos, ni estaba permitido hacer labor alguna. Por eso, ese día, el último, el Sabbat, el sábado, todos se quedan en su casa y todos reposan. No han tenido el tiempo necesario para ungir el cuerpo muerto de Jesús con los aceites y perfumes que los judíos acostumbraban a hacerlo. Hay que esperar que pase ese sábado. Una vez que ha pasado el sábado, muy de madrugada y antes de que saliera el sol al día siguiente, o sea, el primer día de la semana, salen las mujeres, aunque Juan nombra solamente a la Magdalena. Y la gran pregunta que tendría en su mente es ella: ¿cómo con sus pocas fuerzas iría a correr la piedra del sepulcro? Ella iba a buscar a Jesús muerto, fíjense qué curioso, pero no lo encuentra. Su único deseo era encontrarse con el muerto. Como no lo encuentra, corre para avisar que se han llevado el cuerpo del Señor. Y Pedro y el discípulo amado, que es Juan el que escribe, corren para ver. Aunque Juan llegó antes, dejó que Pedro entrara primero. Vieron las sábanas con que habían envuelto a Jesús y el sudario que cubría su cabeza en otro lugar. Cuando entró el discípulo amado, al ver todo esto creyó, y estos son los dos verbos importantes. De ese momento es que él entendió lo que Jesús durante tanto tiempo les había explicado, que según la Escritura debía resucitar de entre los muertos. Los verbos importantes son vio y creyó. Este es el eje de este pasaje, ver y creer. María todavía no había creído, y la veremos en el pasaje siguiente del Evangelio de Juan, llorando en la puerta en busca del cuerpo muerto del Señor. Pedro no dice nada aún, vendrá después todo su encuentro con Jesús. En ese mismo día, en los relatos siguientes, es Juan, el discípulo amado, quien por ver cree. El creer cambia la vida, cambia por completo, y ahora ya no es más el discípulo de un gran maestro. Juan es el discípulo del Señor de la vida, que ha muerto pero ha resucitado, y esto es lo que es importante. Juan es el discípulo de Jesús resucitado. Hagámonos unas preguntas para reconstruir este texto. ¿Qué día de la semana comienza el texto? ¿Quién va a la tumba de Jesús? ¿Qué pasa cuando llega a la tumba? ¿Cuál es la reacción de esta mujer? ¿A quiénes ella va a avisar? ¿Cuáles son las palabras exactas que ella le dice a Pedro y al discípulo amado? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Quién llega primero? ¿Qué hace al llegar? ¿Qué vieron dentro de la tumba de Jesús? ¿Qué pasó en el interior del discípulo amado? ¿Cuáles son los dos verbos que Juan utiliza para describir su propia situación? Los invito a que pasemos al segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto, o qué nos dice si estamos en grupo? Estamos en el momento más importante de la historia de la humanidad, amigos. Luego de la encarnación, que es cuando nosotros celebramos con júbilo y alegría el misterio donde Dios decide hacerse hombre en el seno virginal de María, ahora luego, después del paso de la pasión y muerte, es cuando Jesús es resucitado por el Padre como el primero entre todos los seres humanos, quien nos ofrece una vida nueva a nosotros. Hagámonos unas preguntas porque estamos en este momento, el crucial de la humanidad, donde Cristo nos ha redimido y nos ha salvado, y Él sale primero victorioso de la tumba. Muchas veces en nuestra forma de expresar la religión nos identificamos más con Jesús muerto. Buscamos a un Jesús muerto, estático. Claro, no nos pregunta nada, no nos llama ni nos invita a nada, sino lo vamos a visitar como cuando se va al cementerio. ¿Es así como nosotros queremos ver a Jesús? Porque es muy distinto ir al cementerio a recordar que ir a hablar con alguien que está vivo. ¿Hasta qué punto me identifico con la necesidad de ver para creer? Si yo tuviera que hacer un análisis de mi fe, ¿cuáles serían los resultados? ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Es la fe pascual un motivo de alegría, de felicidad que me inunda por completo? ¿Es mi vida reflejo de esta alegría completa? ¿La fe la vivo a solas o la comparto con otras personas? ¿Cómo hago para ser un mejor discípulo y un atento misionero? Te invito, amigo, amiga, a que pasemos al momento de la oración, el tercer paso del ejercicio de la lectio divina. ¿Qué le digo yo al Señor? El Señor ya me ha hablado, ahora ¿qué le digo yo? Orar es responderle al Señor que nos habló primero. Esta palabra que Él nos da es una palabra salvadora, es muy distinta a la que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias porque con tu resurrección das sentido a nuestras vidas. Queremos estar siempre contigo, no queremos abandonarte. Y te invito hoy a orar con toda la iglesia una secuencia que normalmente se llama la secuencia pascual, que la liturgia de este domingo de resurrección nos pone para que nosotros también oremos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Para el momento de la contemplación, yo invito a que interioricemos el texto. ¿Cómo vamos a hacer para que este texto sea nuestro, esté dentro nuestro? Contemplar es hacer propio en la vida el misterio, y es todo un ejercicio. Yo te invito a que repitas varias veces un versículo o una frase del versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida lo que el mismo San Juan dice: vio y creyó. Vio y creyó. Pueden repetir conmigo: vio y creyó. Y de esta forma nos ponemos en una actitud de contemplación, Repítelo durante estos días, vio y creyó, y agradece a Jesús que venga a tu vida, a morar en tu vida. Para el momento de la acción, el último paso del ejercicio de la lección divina, nos deberíamos poner una meta, que haya un cambio. ¿A qué me comprometo yo? ¿Qué voy a cambiar en mi vida? Porque si yo no cambio, entonces evidentemente no estoy haciendo un buen ejercicio de lección divina, ni soy un verdadero cristiano. Si estás solo, yo te propongo que vuelvas a leer el texto con calma. Está en el capítulo 20 de San Juan. Hazlo reposado. Mira las acciones de la Magdalena, de Pedro, del apóstol. Y hazte esta pregunta. ¿Ahora qué voy a hacer para demostrar mi fe pascual? La fe tiene que ser pascual. Por lo tanto, es importante que esa fe pascual se contagie a otros. Sería bueno que pienses en alguna persona concreta cercana a tu vida y decidas firmemente compartir tu fe yendo a visitar a esta persona y haciendo el acto de caridad más grande que alguien puede hacer, que es ayudarle a esta persona a encontrar un sentido a su vida a través de la fe cristiana. Compartir tu fe, vencer ese miedo del qué dirán, y llegar a ser misionero con esta persona concreta, real. Y si estás en grupo, comparte con todos los de tu grupo lo que significa una fe pascual. Te invitamos que puedan llevar todos los de tu grupo con alegría, la alegría que Cristo ha resucitado, ir a llevar esa alegría a personas que están solas. En las comunidades siempre hay personas solas, pero también pueden ir a un asilo de ancianos, a un orfanato, a un hospital. Pueden hacer alguna actividad allí que enseñe nuestra alegría que nace de la fe en Jesús resucitado. Bueno, amigos, recuerden que si quieren pueden encontrar en la página web www.cristonautas.com muchas otras ayudas que les podrán servir en su vida y en la vida práctica de la iglesia. Será hasta la semana que viene cuando les digamos hola, Cristo.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra. Quiero hablar
una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.